universoseinseya.com.
Thank you.
Hey, hola amigos, en un minutito empezamos. Esperemos que se esté escuchando bien la música, por lo menos de fondo y mi voz ahora. Mandar un fuerte saludo a los que estáis en directo a través de Facebook y de YouTube. Y ya os digo que nada, en breve estamos ultimando una serie de detalles. Estamos con vosotros. Un saludo y muy buenas a todos y a todas los que estáis escuchándonos ahora mismo en directo. Seáis bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Universo Saint Seiya, vuestro programa favorito dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Y bueno, vamos a hablar del Gaiden de Regulus de Leo, que a mí, sinceramente, lo estaba hablando ahora con mi compi de batallas, al cual voy a presentar. Me ha resultado bastante más interesante que el de Doco de Libre, que fue el último que tocamos. Bueno, es que de todas formas cualquier Gaiden creo que es más interesante que el del Doco de Libre. Pero bueno, antes de meternos en materia, vamos a hacer para que se vea mi careto. Creo que ya me estáis viendo en pantalla. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Y bueno, vamos a hacer que Salvador Márquez Arenal se vea, aunque me vais a disculpar porque tengo que capturar su pantalla, ya que se acaba de incorporar y no me ha dado tiempo a hacerlo. Así que vais a ver la pantalla de salva, o sea, por aquí puesta, lo que es el Discord, aunque no sé si estará ya capturado. A ver. Si te voy a robar el alma, a ver, aquí. Mira, ya estás aquí, hombre, salva. Espera, que ahora, es que no te había habilitado el micro. Ya puedes
hablar. Bueno. Venga, va, pues reverimos. Hola, universo, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal toda la gente del chat? La gente que nos ve luego también en diferido, un saludo a todos.
Bueno, tenemos que comentar antes de comenzar que ya estamos preparados con nuestra botella de agua, y aquí tengo la mía. La gente está haciendo apuestas por si nos vamos a equivocar diciendo a Ioria en lugar de Regulus. Yo creo que esta vez no. No va a ser lo de Sura. Pero bueno,
¿Puedes sacar el tequila o qué?
Pues casi. Ya os digo que cuando lo vea complicado me voy a poner una botella aquí encima de la mesa. Aprovechemos que sea fin de semana porque yo mañana tengo que trabajar y no esperando que vaya borracho a trabajar. Y me levanto en unas horas. Así que Isalva está igual, con lo cual... os prometemos que lo vamos a hacer, ¿eh? Lo de la botellita de tequila o de algún whisky que tengo yo por aquí, lo vamos a hacer para que sea vistoso y nos echemos unas risas cuando nos liemos. O si no, pues ¿sabes lo que podemos hacer, Salva? Volvemos a comentar el Gaiden de el Cid. Que nos vamos a equivocar.
¿Lesura?
Sí, como bonus track, lo comentamos como bonus track y... Y ya está, bueno. Vamos a meternos en materia.
Le sacamos el corte de Zack Snyder del Gaiden del Cid.
Pero con tequila y chupito.
Pero con tequila, ya está, claro. Está clarísimo.
Pero bueno, como somos unos profesionales, nos traemos agua. Porque, joder, luego la garganta se reseca. Bueno, vamos a darle un poquito de caña a este Gaiden para que no se haga tan pesado como el de Doco de Libra. Insisto, cualquier Gaiden es mejor que el del Doco de Libra. Y sí que es cierto que el Gaiden de Regulus de Leo pues ya empieza con emociones, ¿no? Y tiene ciertas cosas pues que combina la jocosidad con la emoción. Es un niño, es normal, y lo vais a ver viendo. No voy a transcribir todos los textos como hacía, ¿no? Que leía todos los bocadillos, sino que vamos a ir un poquito más rápido para que sea más ameno. Vamos a empezar por el principio. Voy a quitar la imagen que tengo aquí de anunciando el programa. Si veis que de repente se me cae el ordenador o cualquier cosa, es que tengo el gato en modo on fire, la gatita, y puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con un capítulo especial que tiene este Gaiden. Es un extra, ¿no? Ya sabéis que los Gaiden suelen traer un capítulo extra, y es donde vemos que Regulus está frente al patriarca y... Sage le otorga la armadura de Leo, ¿no? Y le dice que ya puede ir a su templo a custodiarlo. Entonces, pues nada, Regulus super mega emocionado se dirige corriendo a su templo, ¿no? Y de repente mira una silueta en el fondo, sentada, que se asemeja a su padre. ¿Pero qué pasa? Que no es papá. Esa es mitad de Virgo. Y le dice, ¿tú eres el nuevo caballero de Leo? Haces demasiado ruido. Y Regulo, pues nada, le dice, ostras, es que me confundí. Y le dice, pensé que eras mi padre y porque estabas en la misma postura de él y tal. Y Asmita le dice que ha oído rumores, pero que parece algo tonto. Dice, he oído rumores de que eres un genio innato en las batallas, pero pareces algo tonto. Y Regulus se le queda mirando con cara de bobo y le dice, pues, ¿usted es más fuerte que yo? Y sorprendentemente, Asmita aquí, en la traducción que yo tengo, hace un comentario curioso, y es que le dice, yo nunca he podido derrotarlo. Se refiere al padre de Regulus. Dice, pero sí, soy más fuerte que tú. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque siempre se ha dicho que el padre de Regulus era el santo de oro más poderoso. El santo más de Leo, ¿no?
También por la edad.
Sí, bueno, era el más experimentado, el más mayor. Ya sabes que los que somos más mayores tenemos más fuerza física y tal. Pero bueno, tonterías aparte. Total, que Regulus dice, entiendo, pues usted es como mi padre. Puede sentir lo que no podemos ver, ¿cierto? Y entonces Saka se le queda así un poco mirando. Saka, ¿ves? Chupito. A Smith se le queda así un poquito mirando, como diciendo. Con que el anterior leo, ¿eh? Nada, mucho gusto. Dice, de todas formas, tío, vete para tu templo. Que este es el templo de Virgo. Que te has pasado, ¿vale? Que te has ido todo emocionado buscando el templo de Leo y te has ido al templo de Virgo. Y nada, al final, pues eso, Regulus, pues ya vemos que es un poquito tontito y tal. ¡Hala, venga, va! Mucho gusto, ¿eh? ¡Hasta luego! Y Saka se queda un poco con la pilota ahí en la cabeza diciendo, con que el más fuerte de los leones. O sea, ya ve, Saka otra vez, chupito. Y voy a mira, ¿eh? Mira que es Admita y no es Saka, pero es que lo veo igual que Saka y me parece Saka. Chupito. Agua.
Uy, se ve la webcam.
Bueno, el total, el tema, que parece una gilipollez este capítulo extra, pero nos deja entrever muy bien, pues, varias cosas. Una, que Ilías, ¿no? Era Ilías, ¿no? ¿Cierto?
Sí, Ilías.
Era uno de los santos de oro, sino el más poderoso de la anterior Guerra Santa. Y dos, que está totronado, está Regulus, está flipado de la vida. Es energía pura y se le va un poco la cabeza.
Me recuerda a Naruto, tío.
Sí, más o menos.
Pero así esa personalidad.
Pero que Asmita lo reconoce como que puede ser el santo más poderoso. Bueno, esto es lo que viene a indicar este capítulo. No sé si Salva quieres hacer algún comentario al respecto.
No, yo quería aprovechar para enseñar un dibujo que me hizo la buena amiga Sandra Métrida aquí, de Regulus de Leo, que es una pasada. Y ya que estamos, pues lo enseñamos. ¿Has visto qué chulo? ¿Tú, que tú no tienes esto, Carlos?
No.
Digo, lo estaba viendo colgado ahí en la pared y digo, lo tengo que enseñar.
Y bueno, en el chat me están diciendo que voy a terminar con un coma etílico. Pues sí, al final sí.
Sí. Mira, para el capítulo de Aldebarán, no es el que cada vez que muere alguien saca el saque y se pone ahí a beber y demás. Aldebarán lo tenemos que hacer con unos chupitos de tequila.
Bueno, pues ya deberíamos de empezar a beber porque no, bueno, es Aldebarán. Es que este tiene comodín.
¿Ah?
¿Cómo llama? ¿Asgar o Aldebarán? Este tiene comodín. Bueno.
Bueno, pero nosotros ya hemos dicho que lo sacamos. Luego ya, si no nos hemos confundido, Carlos, pues no nos hemos confundido.
Mira, nosotros, yo lo que voy a hacer es sacar... Sí que es cierto que para el próximo Gaiden lo voy a hacer. Me voy a poner una mesita aquí al lado con una copita. Y si es el Gaiden... No sé cuál toca. No sé cuál es el siguiente Gaiden. Espera, te lo voy a mirar en un segundo. ¿Cuál es el siguiente Gaiden? El siguiente Gaiden es el de Virgo. Es el de Virgo, ¿vale? Asmita de Virgo. Aquí se me va a ir la pinza. Voy a decir saca cada dos por tres. Pero si empiezo con chupitos... Puedo decir Saka, Asmita, puedo decir Aldebarán, Doko o el Cid.
El caballero más sobrevalorado, digo.
Con tres chupitos de más. Bueno, pero el caballero más sobrevalorado, ¿cuál es? ¿Asmita o Regulus?
No, Saka.
¿Saka o Asmita?
Saka.
Bueno, vale.
Es más cerca de los dioses. Pero yo creo que al final terminaríamos un poco como la película esta del último Sapunai, ¿no? Ahí en plan, ¡Saque!
En fin. Bueno, estamos un poco flipados. Es que son ya es madrugada aquí en España, entonces estamos ya un poco locos. Bueno, vamos a empezar con el capítulo ya en sí de Regulus de Leo, donde vemos unas escenas... donde se está produciendo una especie de enfrentamiento. Hay un personaje que está sangrando, diciendo, pues, reclamando a su hija, ¿no? Que la echa de menos, que quiere proteger, a su familia. Y acaba esta parte diciendo, solo esta vez, señor Luke, préstame su fuerza. Cambia la viñeta. Y vemos cómo ese personaje que está ensangrentado dice, pues préstame su fuerza para aplastar este ojo maléfico. Se dirige a ese supuesto enemigo que vemos en el fondo de la escalera, pero vamos, que la cosa no acaba bien por lo que podemos ver en la última viñeta. Y bueno, cambia la escena, vemos a una chica y a una niña en caballo. Parece ser que la niña está huyendo de la chica, aunque lo que está haciendo es darse prisa porque se ha enterado de que están atacando a su padre, entonces va en su ayuda. mientras que esta chica guerrera va detrás de ella diciéndole pues que la tiene que proteger, ¿no? Señorita Connor, por favor, espere, es muy peligroso, regresa a casa y tal. Y la niña le dice, perdóname, Failinis.
Failinis tengo yo aquí.
Failinis, perdóname, Failinis, pero no tengo otra alternativa. Vamos, esta niña se ha enterado que es Connor. Connor, como la de Terminator.
Sí.
Se ha enterado de que su padre está siendo atacado y va en su busca, ¿no? Y cuenta aquí un poco la historia de que las antiguas costumbres de esta tierra es que para que la niña tenga mejor educación la mandan a otra familia para que se eduque. Pero al enterarse de que su padre está siendo atacado por alguien y puede morir, pues va en su busca. Y aquí la vemos galopar, mientras Faenilis, que es la encargada de protegerla, intenta desesperadamente cogerla. Aquí vemos cómo la niña intenta llegar a tiempo, pero vemos unos personajes que salen abajo a la derecha, los cuales parece ser que hacen que las riendas de Connor se rompan y vaya a caer. En ese preciso instante, Failinis logra capturarla en vuelo. Logra capturarla en vuelo. Y vemos pues eso, que dice que deberían de regresar. Pero estos personajes dicen, esto no va a pasar. No va a pasar. ¿Quiénes son? Pues son unos encapuchados que quieren matar a Connor, que es la niña, que es la Pevco de este Gaiden. Y bueno, no les van a dejar pasar, van a enfrentarse a las dos. ¿Cómo es? ¿Failinis? ¿Para quién?
Failinis. Pero yo creo que es un fallo de traducción. Igual que sería mejor Failinis. Y aquí pone Failinis en el tomo. Es que pero yo creo que sería mejor.
En la traducción que yo tengo también tiene pone Failinis, ¿eh?
Es que yo creo que es más correcto decir Failinis por el tema de la relación de los seres Fata. Va de las figuras feéricas, ya que este tomo va mucho de la mitología irlandesa y de seres, ¿no? De la naturaleza, de los druidas y de los seres feéricos, ¿no? Entonces, yo creo que la traducción correcta, ¿vale? Debería estar más encaminada hacia Failinis, no Failinis. Pero bueno. Dilo como quieras, Carlos.
Failinis, ya está. Sí, al final lo voy a llamar como me dé la gana.
Personaje secundario random número 20 de... O sea, sería los Gambas Gaiden.
Bueno, pues estos druidas lanzan una especie de ataque de luz, y aquí ya lo dicen que son druidas, y Failinis, pues nada, se baja del caballo y dice que les va a hacer frente. Lo típico, idiota, no hay escapatoria, nos vamos a dejar escapar. Entonces, pues nada, Failinis, que es una super guerrera del espacio, como una Saiyajin.
Me recuerdo un poco a Hilda, ¿no? Ahí, tipo... Man. Es que es muy raro, tío. Le han puesto tipo celta, pero...
Es como una guerrera celta.
De... Sí, pero de videojuego.
Sí.
Sacada del LOL.
Te iba a comentar exactamente eso. Y bueno, vemos que Failinis desenvaina la espada y dice, mi nombre es Failinis, estoy obligada por un Geis, que no sé lo que es, a cuidar y proteger a la señorita Connor. Y nada, va contra ellas, lanza su Lightning Slide y bueno, intentan huir, ¿no? Aprovechando un poco la confusión, pero los druidas guardan un arma secreta que es tiene una especie de poder que surge a través de su ojo, que es conocido como el ojo maligno de Valor. Luego comentaremos un poco quién es Valor. Entonces, pues bueno, Failinis se ve superada por el ojo maligno de Valor, ¿no? Lo cuentan aquí. Valor es un rey de la tribu de los Fomorianos, que utilizó su poder para doblegar a la raza de los Tuatha de Danann. Y nada, dice que la leyenda cuenta que su poder maléfico era capaz de convertir un tranquilo océano en un mar de fuego al instante. Es como si pudiera hacer la transmutación, que se llama, ¿no? El convertir la materia en otras cosas. Esto viene de la piedra filosofal, que lo sepas.
Sí, menea también. Y como que controla un poco también la naturaleza, ¿no? De entender también.
Bueno, esto de todas formas lo desarrollo un poco más adelante.
Sí, exacto. Sí, no me quiero adelantar, pero sí, va un poco por ahí, ¿no? Como que es un dios capaz de manipular con su ojo la naturaleza, por así decirlo.
Y bueno, y estos druidas, pues por lo que nos indican, han luchado mucho, dicen, hemos pasado por muchas vidas para poder revivirlo, y lanzan su ataque contra sobre todo la niña, ¿vale? Porque lo que van es a buscar a Connor, van a por Connor, ¿no? Y bueno,
van a matarla, sí, van a directamente. Matarla. Y más rezan, que luchar, lo que les interesa es matarla.
Y rezan al señor Lugd. La Faelinis dice, señor Lugd es un dios de la luz que tienen ahí en la mitología irlandesa. Pero, ¡ay!, que se me ha salido un estornudo. Y bueno, cambia la escena porque se ven superadas por el ojo, y aparece aquí, pues, como vemos, una escena bastante épica, a Regulus, que va descalzo, portando la caja de Pandora a la espalda, vestido de calle, deteniendo lo que es el ataque de los druidas.
Y lleno de mierda.
Luego explicaremos eso también. Bueno, detiene el ataque. Vemos que se queda un poco flipado, como diciendo, ¿un niño? ¿Este quién es? Es imposible, o sea, ¿cómo puede ser que alguien tan pequeño haya podido repeler el ataque? Y Regulus dice, bueno, pues gente que ataca a mujeres significa que es gente mala. Y se gira y le pregunta, ¿conoces a un niño llamado Connor? Connor, que no es un niño, es una niña, se queda flipado y dice... Y dice Regulus, es que es la primera misión que tengo del santuario y me perdí, ja. Y estoy aquí para proteger a ese niño. Y le dice, no, yo soy Connor y no soy un niño, soy una niña. Bueno, esto es una conversación de críos, básicamente, pero bueno. Que vemos aquí la inocencia, porque ¿qué edad tendrá aquí Regulus? ¿8 años?
Sí, ¿no? Algo así, porque supone... A ver, no, 8 no puede tener, tiene que tener más. Porque se supone que han pasado 7 años desde que murió su padre. Y cuando murió su padre, ¿cuántos puede tener? Sí, ¿tendrá 11?
Sí, 10, 11 años.
Sí.
Más o menos.
Algo así, sí. Es más joven que Seiye de Max, pero claro, es que Seiye también que tenían 13, ¿no? En el 13, principio del Rags and Wars. Que eran un poco pequeños en teoría para lo que mostraban. Bueno, yo creo que aquí lo han hecho más acorde a la edad real que tendría.
Aquí lo han hecho un poco más palurdito, ¿no? Y vemos que mientras está saludando, mucho gusto en conocerte, vemos que los druidas atacan y le dice, estúpido, pero observa la situación, ¿no te estás dando cuenta que te están atacando? Dice, ostras, es verdad, y se gira, y según se gira, aparece un resplandor desde el puño de Regulus, que sorprende a Connor, ¿no? Que le recuerda al dios Lug, ¿vale? Que le recuerda al dios Lug, y nada, no es otra cosa que el plasma relámpago, el lightning plasma, que bueno, vemos cómo fácilmente derrota a esos druidas, ¿no? Y se retiran, porque no mueren, esto sí que es cierto, que no mueren, sino que se retiran. Y él, pues bueno, sigue con su presentación, ¿no? Dice, bueno, pues me presento, un placer conocerte, soy del santuario de Grecia, tal. Le da la mano y dice, soy el santo de oro de Leo, me llaman Regulus. Y nada, la niña pues sigue flipando un poco en colores, porque ha visto algo que le extraña, no solamente el que sea un niño, sino que posee lo que tiene pinta de ser el poder de la luz de Lugd, que es el dios este, que ellos aclaman, ¿no? Y nada, de repente Connor cae al suelo, Faelinis va con él como y le pregunta a Regulus que quién es, ¿no? Que si de verdad le ha enviado al santuario o qué narices es. Que cómo puede ser que hayan enviado a un niñato para proteger a Connor, ¿no? Que es algo inaceptable. Y que es un niño bastante extraño. Y que, joder, que puede ser fuerte, pero no tiene concentración ninguna, va a su rollo y encima está lleno de mierda. Además, le dicen que está lleno de lodo.
Lleva una pinta acá. Sí, sí.
Pero claro, tiene una explicación. Porque aquí le preguntan, dice, bueno, deberíamos de regresar. Y básicamente le dice... Le pregunta a Connor que cuán de rápido es Regulus. Y Regulus le dice claramente, oye, pues No sé cuán rápido soy, pero soy más rápido que ese caballo. ¿Y por qué va descalzo y lleno de mierda? Porque se ve que ha ido desde Grecia corriendo, ¿no? Da a entender que ha ido corriendo hasta allí, hasta lo que es Irlanda. ¿Estamos en Irlanda?
Sí, pero no solo corriendo, sino que encima ha memorizado en la cabeza el camino y ha tirado para adelante y no se ha detenido.
Y se ha perdido.
Exacto. No es que lleve planos o esté viajando desde hace tiempo o vaya de un sitio a otro. No. Ha hecho as. Es que ir por aquí, por aquí, por aquí. Vale, me voy.
Y se ha ido corriendo.
Se ha ido corriendo. Sí.
Vamos, que es un flipaete de la vida.
Era un superdotado en el manga y aquí nos van a explicar por qué ese poder que tiene, que es capaz de memorizar ataques y por qué le llaman el niño genio, ¿no?
Y bueno,
para no explicar.
Vemos que coge a Connor en brazos y sale disparado corriendo, ¿no? Y ella dice, pues le cuenta la película, ¿no? De que su padre está siendo atacado, su padre, que tiene que ir a rescatarle y que por qué son tan distintos a pesar de tener más o menos la misma edad. Y él cuenta que él aprendió a correr así sin darse cuenta debido a no sé si lo cuenta aquí, espérate, no sé si lo cuenta aquí. Ah, bueno, sí, él viene aquí diciendo que él aprendió a correr sin darse cuenta porque lo único que busca es hacerse más fuerte, ¿no? Porque lo que busca es hacerse más fuerte, ¿no? Y el por qué quiere ser más fuerte, gracias a... porque quiere encontrar a su difunto padre. Y aquí cuenta una especie de historia, ¿no? Donde viene a decir que su padre siempre le dijo que incluso si ya no estás en este mundo, existes en el viento, en la tierra y en todas las cosas. Es por eso que siempre mantengo mis ojos bien abiertos para no perderme nada y recordarlo todo. ¿Vale? O sea, que es que...
Esa es la clave.
Claro, esa es la clave. Lo que, aparte de que Regulus lo que tiene pinta es de tener memoria fotográfica, ¿vale? Porque esto es importante, es un niño con memoria fotográfica. Su padre siempre le ha dicho que la esencia está en todo, ¿vale? Está en todo. Entonces, se tiene que fijar en todo para no perder detalle de nada, para poder así encontrar, digamos, el verdadero poder, ¿no? De las cosas, que todo el poder está en la naturaleza. Más o menos.
Y también, viene y también a aspirar a encontrar a su padre en la naturaleza.
Claro, claro. Que es lo que pasa cuando derrota a Radamantis dopao con la sangre de Hades.
Sí. Es un poco. Bueno, en Naruto, ¿no? También. Si coges a Naruto y lo mezclas con Sasuke, pues te sale Regulus de Leo. Básicamente. Es un Naruto con Sharingan.
Bueno, vemos la siguiente escena como van saltando, digamos, dirigiéndose hacia el castillo de su padre. Y cambia totalmente la escena y vemos como el hombre que se supone ha derrotado a este señor, que es el padre de Connor, ya lo vamos a decir, dice que viene directo hacia mí, Connor viene directa a mí con un poderoso protector. ¿Qué dices, Muigeas? Le viene a decir, ¿no? Y bueno, este personaje que tiene una especie una protección en el ojo, habla con los druidas le dicen que lo que se han encontrado es con un santo, y bueno, cuenta un poco la historia de que los santos protegen la tierra, de que la familia de Connor siempre ha tenido vínculos con el santuario y por eso mandan a un protector, ¿no? Porque siempre ha habido una conexión entre ellos, ¿no? Se ayudaban y bueno.
Pero tampoco te he explicado de qué, o sea.
No.
No éramos amigos, vale.
Bueno, ya está, no pasa nada. Y bueno, parece ser que el objetivo de este hombre es matar a Connor por un motivo que ahora explicaremos, ¿no? Cuando estos le dicen que no pudieron detenerlo, incluso con el ojo de Valor, el hombre este dice que su ojo es mucho más poderoso, los manda a callar y los tira con un enorme poder hacia atrás. En ese preciso instante, hace Regulus acto de aparición con la armadura ya puesta, iba corriendo sin armadura y ya entra con la armadura y capa, que se la habrá puesto en el camino mientras va con ella en brazos,
En el último salto, ¿no? Yo creo que ha pegado un salto ahí para entrar y entrando se lo ha debido poner. Además entra como atravesando una pared,
una pared,
¿no?
Sí, atraviesa una pared, sí.
Sí, es que yo esa viñeta no la comprendía muy bien porque cuando lanza al enemigo lo estampa contra una pared y de repente se pone a hablarle, ¿no? No sé qué. No pensé que fueras así, guerrero de Connor. Y tú cómo sabes que está ahí, ¿no?
Bueno, vemos que Connor ve a su padre que está ahí moribundo. Y cuando va Connor a ir junto a su padre, pues Regulus la detiene. Y mira, se pone serio, hay una viñeta donde se pone serio. Y resulta que el hombre con el artefacto este en el ojo se llama... Se llama... Lord Kreitz, que me recuerda el nombre de Kurasan. Lord Kurasan.
El señor Ana, crack.
Y le dice, este tío le dice claramente, cuando te mate y tome tu sangre, el mundo me pertenecerá. Pertenecerá a Kurasan de Valor. Es lo que le viene a decir. Y aquí acaba este capítulo. ¿No? Bueno, no acaba aquí exactamente. Bueno, hay una parte más, pero bueno, básicamente digamos que...
Más o menos.
Que acaba aquí. Vamos a acabar el enfrentamiento con estos dos. No sé si tienes alguna cosa que aportar o decir. Sobre todo por Valor, por Lutz o por quiénes son los personajes.
Sí, sobre todo decir también que este, pues lo que he empezado a decir antes, que este Gaiden explora mucho la mitología irlandesa. Vale, todo este tipo pues de mitología celta, de la naturaleza, de los druidas y demás. Connor también es un apellido bastante corriente. No sé si te acuerdas de los inmortales con Connor MacLeod y este tipo de personajes. Bueno, Valor ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que es el rey de los demonios, de los Formore, ¿no? Y bueno, pues tenía dos ojos, un ojo delante y otro en el cráneo, en la nuca, ¿no? Más cositas, pues bueno, los druidas siempre se consideraban magos de la naturaleza, que estaban en comunión con los espíritus de la naturaleza, que sabían preparar pociones y demás, ¿no? Y es interesante como lo hila muy bien, porque Regulus es un personaje que hemos visto primero en América, en una reserva india con su padre, en Los Canvas, ¿no? En Los Canvas, en la parte de su historia, y siempre estaba en comunión con la naturaleza, un poco rollo Rey León, ¿no? Rey León, pero en América, ¿vale? Y ahora vemos cómo trasladan eso a otro tipo de mitología, pero que en cierto modo también está relacionado con ese tipo de creencias, ¿no? Está bastante bien hilado por ahí. La semana pasada estuvimos con el de Libra, que era el tuyo. Ahora estamos con el de Leo, que es el mío. Ya veremos, ahora iremos viendo cómo se da. No, este ya te digo que esta segunda mitad de Gaines que nos quedan, para mí, son un poquito más flojitos. Y si bien este no es de los peores... bueno, para mí no le falta un poco de punch, ¿no? Pero bueno, tenemos otro tipo de enemigos sin necesidad tampoco que sea un dios tipo Poseidón o cosas de estas, no es otro dios, pero un dios menor que siempre se ha dicho de explorar las mitologías egipcias y demás, ¿no? Bien, me interesa más sobre todo el tema de enemigos tipo los caballeros negros que vimos en el de Manigoldo, que no son dioses per se, sino que es gente malvada o gente con planes para dominarlos. Pero bueno, aquí se explora otro tipo de mitología y podemos ver cómo en Sensei, aparte del santuario, hay otros dioses y otro tipo de caballeros, ¿no? Que también entran bastante en consonancia con los Gaidens, como por ejemplo la saga de Asgard y demás, ¿no? O los guerreros azules también que se ven en Bluegrad. Pues da a entender que la Tierra... no solo un monopolio de Hades y Atenea, ¿no? Sino que también hay otros guerreros que pelean por ahí, aunque no los conozcamos, porque a lo mejor o estaban sellados o están defendiendo una región muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, añade un poquito de folclore. No sé si quieres decir alguna cosita más, tú, Carlos,
sí,
o...
Bueno, hemos visto aquí a varios personajes, uno que es Lutz, que es el dios de la luz, que es un dios protector, a su archienemigo, que es Valor, que es el dios, digamos, de la oscuridad, ¿vale? Que, bueno, son pues enemigos aférrimos.
Luz y oscuridad.
Sí, luz y oscuridad, es que tampoco tiene... se podría contar la historia, pero es un poco espesa. Y algún día sí que podríamos hacer un programa sobre personajes fuera de la mitología griega, ¿no? Que aparecen en Saint Seiya, eso estaría muy bien. Pero bueno, son dioses irlandeses, Valar o Valor, que es el malo, digamos, que es el del ojo de Valor, el dios de la oscuridad, que es de la mitología celta. Hay que decir que el ojo de Valor aparece en otro anime, Los Siete Pecados Capitales.
Pues a mi hija es súper fanática.
Pues aparece.
Empecé
también
a verlo yo un día y no lo terminé y me hizo un día, papi, ya me he visto las dos temporadas.
Pues aparece también ahí el ojo de Valor. Y hay que reconocer que también Kurasan, ¿vale? El conde Kurasan este, que es Comcraits, también es otra deidad de Irlanda de la época precristiana, al cual se le hacían sacrificios humanos y cuyo culto fue suprimido por San Patricio, ¿vale? Bueno, era un ser un poco... es una figura de oro rodeada de 12 figuritas de piedra. Eso es lo que le representaba, pero vamos.
No, también...
Era interpretado... ¿Tú has visto Conan? La Conan de Conan de Schwarzenegger.
Sí, hace muchos años, pero...
Los que
sí.
Tenemos una edad, conocemos a Conan. ¿Y a qué deidad...?
Mejor la 1 que la 2.
¿Y a qué deidad... adoraban? A Krom.
A Krom, sí.
Pues Krom es Kurasan.
Anda. Vale, es como una modificación, ¿no? Por así decirlo. Una adaptación.
Sí.
Ajá.
Vale. Entonces, Krom.
El dios de la espada, ¿no? Algo de eso.
Es Krom, el dios Krom. El dios de la...
¿Cuál es el significado del acero, ¿no?
Pues
el secreto del acero.
Y yo creo que en esta parte no sale ninguno todavía así... No hay nadie que destaque por esto. Bueno, vamos a continuar.
A mí el monóculo que lleva, tío, me recuerda... Lo estaba viendo. Y bueno, hay un anime que me flipa, que lo he dicho algunas veces en el canal, que es Code Geass. Y hay un personaje que lleva al final, lleva también como una medio máscara monóculo como lleva este. No me acuerdo ahora mismo el nombre del personaje, pero luego le llaman el Naranjita, que era uno de la facción más radical de los Britannians, que al final lo terminan, como le engañan, le terminan dando por traidor, y bueno, y tiene un cambio y una catarsis personal, que tampoco me voy a enrollar aquí, y le terminan poniendo una especie de monóculo ahí de medio noble y tal, y me recuerda un montón a eso, tío. Yo no sé por qué en los últimos Gaidens siempre le saco cositas de otros mangas o inspiraciones de otros mangas a Tesirogi, ¿no? No sé si realmente se ha inspirado o es que ella también era lectora y inconscientemente pues le han surgido este tipo de inspiraciones, no lo sé. No sé, ya bueno, subiré la foto para comparar.
Vamos a seguir avanzando, nos metemos en el capítulo 2, son 4 capítulos, bastante cortitos, más el extra. Aquí vemos como Regulus dice que entiende, ¿no?, el sentimiento que tiene Connor, porque ve a su padre que está moribundo. Y aquí tengo yo... Vuelvo aquí, a ver. Y bueno, vemos que Regulus está dispuesto a enfrentarse para proteger a Connor a este ser extraño. Y cómo no, pues... esta parte está muy chula. Mira, encima la tengo yo aquí a color, donde dice que el Krom, este Kurasan, dice: el santo de Atena, un santo de Atena es el sacrificio perfecto para celebrar la resurrección del ojo maléfico. Considéralo un honor, niño. Y es como si invocara al ojo, se pone la mano en el ojo y lo invoca. Yo lo tengo en color, mola más. Cambia la escena. Vale, aquí, bueno, sigue un poco con la paja de... No voy a permitir, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué hace Regulus? Lanza su ataque, ¿no? El Lightning Bolt. Pero...
Es Lightning Bolt, ¿verdad? Es que sí. La traducción en el tomo que yo tengo es muy mala.
Es el Lightning Bolt.
Sí, vale. Aquí pone impacto de relámpago. O sea, en vez de rayo, relámpago. Vale. Vale, no estoy viendo que la edición mexicana tiene un montón de ratas, un montón de nombres también de tema mitológico que no están muy bien traducidos, ¿vale? Por ejemplo, a Connor lo llaman Connor, a los Fomores le llaman Fomor, no sé por qué, pero como es la edición que estoy siguiendo yo, hay muchas veces que está mejor hecha la fan traducción en cuanto, sobre todo, no a nivel sintáctico o gramático, sino a nivel de traducción o de traslación de ciertos nombres propios o de ciertos conceptos que existen, que a lo mejor en la romanización pues la hacen literal sin darse cuenta que está basado en algo real y nos han debido de parar muy bien a testear si lo que dicen tiene sentido y concuerda con el personaje real, ¿no? Se dando cuenta de eso ahora. Con bueno, todo mi respeto, o sea, la edición sí, sí. mexicana, claro, pues sí, pero ratas, hay que decirlo, exacto.
Bueno, vemos cómo el ataque parece ser que es detenido, Croissant gira su copa y da la sensación de que crea una especie de capa de oscuridad, ¿vale? Es como si el vino se transformara en alquitrán y crea una capa de oscuridad. Vemos el tema de la transmutación aquí.
Sí, lo tira así como al aire, ¿no? Según viene el ataque y le hace y como que toma forma, ¿no?
Y bueno, aquí Corazán dice tu luz ni siquiera lastima mis ojos y vemos cómo esa oscuridad se va expandiendo de tal manera que es capaz de absorber el brillo, el cosmos, el poder del brazo de Regulus. Lo vuelve negro, ¿no? Que esto que hace que le obliga a retroceder mientras esa oscuridad se va expandiendo cada vez más, ¿no? Y es que el ojo oscuro absorbe la luz y el calor, con lo cual el ataque de Regulus no le ha hecho ningún efecto. Y vemos aquí una escena bastante chula en la parte izquierda, donde vemos una representación del ojo, que hace que esa oscuridad se vaya expandiendo en forma de ojo, ¿no? Cada vez se hace mucho más latente, más grande, y se ven obligados a huir, ¿no? A salir corriendo porque no pueden hacer frente a eso, ya que absorbe la luz de Regulus. Y bueno, básicamente estas páginas son diciendo eso, intentan huir, no pueden huir, y aquí cambiamos la escena. Aquí. Cambiamos la escena y vemos cómo está Sísifo frente al patriarca diciéndole pues que está un poco preocupado por lo que está pasando y Sage le dice que no tiene nada que preocuparse por Regulus, que tiene que tener fe, que obtuvo su armadura de oro en un tiempo récord, pero que... Ay, bueno, aquí cuento un poco la historia, ¿no? Hace 7 años que su padre falleció en manos de los espectros, que esto lo vimos en el flashback de los Canvas, cuando se enfrentó a Radamantis, y yo lo encontré 2 años más tarde. Solo en medio del bosque. Sin nada más que con la armadura como recuerdo de su padre, ¿no? Y entonces aquí Sage le dice que por eso es tan buen observador, ¿no? Que cuenta que la familia fue mucho, muy aliada... A ver, que la familia de Connor es aliada del santuario y que para poder enfrentarse al poder de Valor tiene que fijarse mucho, ¿no? Y digamos que Regulus tiene ese poder, tiene ese don de fijarse en las cosas, ¿no? Y bueno, aquí viene a decir que en especial el ojo maléfico de Valor se dice que puede destruir una nación y que es una especie de arma de destrucción masiva.
A mí lo que no me... Bueno, tengo un pequeño inciso. Lo que no me gusta mucho de lo que estamos viendo, lo que llevamos de Raiden, es que es como que Valor es malo porque es malo, es el de la oscuridad y punto. Sí, sí.
Luego te cuento un poco el porqué. Bueno, vamos a
seguir avanzando. Parece bastante básico, sí.
Vamos a seguir avanzando. Aquí le dice nada, que confía en él, que él podrá hacer frente al poder del ojo oscuro si se fija bien. Y nada, entonces vemos a Regulus bastante dañado, ¿no? Por el poder de absorción del cosmos del ojo de Valor y la intención de Croissant es drenar hasta la última gota de luz del caballero de Leo, que mira, tan poderoso y tan mítico y está hecho una piltrafa. Entonces vemos cómo Croissant logra capturar a Connor y le dice, su sangre es mía, y Regulus está sumido en la más completa oscuridad, ¿no? Entonces, ¿Ves? Aquí hay una cosa importante que es, fíjate siempre en todos los detalles. Mis ojos no sirven para nada, dice. Ahora no podré encontrar a Connor y mucho menos a mi padre. Ostras, una partícula de luz. Si logro alcanzar esta luz, y entonces Connor Regulus es capaz de parar a Coruscant, ¿vale? Lo detiene y nota algo entre sus dedos, nota una presencia, vuelve a ver la luz y lo que hace es que le suelta un puñetazo, ¿no? ¿Qué pasa? Que deja un poco malherido a nuestro amigo Coruscant y logra aparecer, ¿cómo era?
Faelinis.
Y luego logra aparecer Faelinis montado a su caballo, supongo que por el hueco que había hecho Regulus en la pared antes. Y sí, aprovechando...
No, eso es por una ventana,
Y aprovechando, digamos, que está un poco aturdido Coruscant, pues cogen a Connor, coge a Regulus y escapan a caballo por la ventana, ¿no?
Es una buena forma de escapar.
Aquí lo vemos bien, cómo escapa. Entonces, vemos que Coruscant se queda así un poco aturdido, invoca a alguien, vemos una mujer, y le dice que yo te invoco en el nombre de Valor, del ojo demoníaco. Te ordeno que ataques a esa niña de la línea de la luz y a su protector, el santo de Atena. Entonces, esa mujer que en principio aparece desnuda, pero que luego de repente tiene ropa, se llama Ada Banshee. Ada Banshee. Y le dice que el convocarme significa que un guerrero conocerá su final esta noche. ¿Es eso lo que desea? Y le dice este, no. Van a ser tres. Grítales tan fuerte que me puedas mientras yo voy a reparar este cuerpo. Parece ser que no está muy acostumbrado. Es como si algo realmente sea, como si Coruscant fuese poseído por Valor.
Sí, pero está en fase. Sí, pero está todavía en fase de. No está al 100%.
Es como Poseidón.
Sí, eso te iba a decir. Está ahí entre medias. Todavía no alcanza la perfección de simbiosis.
Bueno, aquí cambia la escena. Vemos que han podido huir. Regulus está bastante indignado, diciendo que va a aplastar a Valor. Y aquí hay algo que mola, ¿no? Porque Connor le da las gracias a Regulus, ¿no? Por haberle ayudado. Que en un momento dado cogió una especie de colgante que le regaló su padre, que es un colgante de la luz, que es esa luz la que vio Regulus, por la cual pudo escapar de la oscuridad. Y Faelinis se le pone delante y le dices, Regulus, ponte de pie, ponte derecho. Y le pega una hostia. Le cruza la cara literalmente por su tremenda estupidez. Porque,
pero total, ¿eh?
Pero porque ha sido Regulus un idiota que ha atacado directamente, sin pensar, a... allí, ¿no? O sea, se ha cogido a la niña y ha ido y ha atacado. O sea, no han tenido un plan, no ha puesto a pensar. Es como diciendo, yo soy fuerte y me voy a enfrentar a lo que sea.
Y le sí, dice que no estaban solos, básicamente. Que no era ir de a por el enemigo, sino que también tenías que proteger a alguien.
Claro, claro, claro. Este ha dicho, ah, toma por culo, yo voy para adelante y fuera. Bueno, aquí pues vemos cómo se dirimen un todo. Aquí empezamos un poco el plan pasteleo, ¿no? Ay, tú fuiste salvado por el símbolo de la luz, del medallón, fue el que hizo que escaparas de la oscuridad, pitos y flautas, y patatín y patatán. Y aquí es cuando Regulus le dice que, oye, los druidas esos sabían utilizar magia. Y esta Faelinis le dice, sí, todo el mundo puede utilizar magia. Y Regulus le pide que le enseñen a utilizar esa magia. Y aquí acaba el capítulo 2.
Nada de Naruto, tío, Naruto.
¿Comentarios? ¿Algo que destacar?
No, más que nada quería centrarme también en lo que es la barrera de Valor, ¿no? Porque hemos dicho que es el dios de la oscuridad y al principio pues parece una barrera, ¿no? Que tiene él, donde le afecta el poder al enemigo y demás, pero no, es que se ve en completa oscuridad, o sea, es como si fuera la nada, una dimensión alternativa donde no hay nada y no ves nada.
A la historia interminable, ¿eh? La nada.
Sí. Es que esa es la sensación que te da. Además, la historia interminable también bebe mucho de ese tipo de mitologías. Failini sería Treyu, ¿no? Y bueno, es curioso, pues todo lo que llevamos diciendo y todo lo que habla el patriarca con Sísifo de que se tiene que fijar, que en un sitio donde no hay luz y donde hay nada, ¿qué vas a ver, no? Entonces, él es capaz de encontrar la única molécula de luz que es de la que surge el ataque para poder reaccionar, ¿no? Ya te está dejando pistas de que él es Regulus, en este caso no es una persona normal, sino que puede analizar las cosas hasta nivel molecular. Ya no estamos diciendo que es que te copie un movimiento y se lo aprenda, como hemos dicho antes, que tenía memoria fotográfica. No, es que es capaz de fijarse hasta en la mínima alteración de una molécula, de la única molécula que es distinta para poder sobrepasar a su adversario, ¿no? O sea, que hasta ahí llega el don o la capacidad de observación y de analítica. Bueno, analítica no tanto, no en plan estratégico, sino de análisis en cuanto al entorno, ¿no? O sea, esta me ha gustado esa parte. Y en cuanto a las Banshee, bueno, ahora lo hablaremos un poquito más de ellas, pero...
No, coméntalo ya si quieres.
Vale, pues nada, básicamente son espíritus femeninos, ¿no? Que solían atraer a los hombres y los mataban con los chillidos, ¿vale? Todo pues tiene que ver también con la dama del lago, con...
Bueno, también viene a anunciar que cuando una dama si se ponía a tu lado y gemía, significaba que iba a morir un pariente tuyo.
Sí, también. Sí. Se ha visto muchas películas, en muchos videojuegos, en muchos mangas, en muchos cómics. O sea, es un personaje muy recurrente, ¿no? Es como cuando hablan de los españoles, ¿qué podemos poner? ¿Un superhéroe español? Un torero. Pues... Hablas un poco de mitología irlandesa, pues siempre están las Banshees por ahí, ¿no? Y faltan los Leprechaun y poco más. Pero bueno, esta parte me ha gustado. Ha sido un poco extraño la forma que han huido y se ha interrumpido la lucha. Y yo creo que este Gaiden, si en otros... Ostras, es que nos da un poco de cal y un poco de arena también, Shiori. Hay Gaidens donde decimos, es que ha metido muchos personajes, le ha comido el tiempo y ha tenido que matar a alguno fuera de cámara. Hay otros donde ha metido un mogollón de personajes y para no hacer eso los ha matado enseguida. Y ahora vemos que en este Gaiden hay un par de enemigos y poco más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y le falta el equilibrio, tío, le falta un poquito el equilibrio a Shiori. Pero bueno, por lo menos hay que decir que guste más este Gaiden, guste menos... sean enemigos más o menos carismáticos, que para mí no lo son mucho, pero por lo menos está original, ¿vale? Y se ha documentado bien para utilizar la mitología y está haciendo pues algo distinto. Barreras, oscuridad, técnicas con el ojo. Bien, por ahí bien,
magia,
por ahí bien.
Magia
que nunca habríamos o muy poco habíamos hablado de la magia en San Seiya, ¿no? Yo no sé si con Isla de Polaris habló un poquito. Se hablaba también de las hadas que tenían Mew de Papillon, aunque ahí eran más en plan concepto de hada tipo japonesa, ¿no? Que estaban más relacionadas con la muerte, ¿no? Y bueno, pues aquí te da a entender que también existe la magia. Me gustaría que en algún punto, que no se hace en el tomo, pues hubiera dicho que la magia al fin y al cabo era una forma de comprender el cosmos. O sea, que todo está relacionado, ¿no? Como... justificarlo de alguna manera con decir, mira, lo que algunos llaman magia en realidad es el cosmos, pero saber alterar el cosmos de la naturaleza, por ejemplo. Y ya lo matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Que fuera, como has dicho tú antes, una transmutación. Y es algo que puede aprender Regulus. Y así le das todo como un mayor empaque y como que le da sentido dentro de este universo, ¿no? No es, ostras, es que nunca ha habido magia hasta aquí, todo ha sido cosmos, técnicas, y de repente ahora hay magia. ¿Cómo afecta esto, no? Si tú me enseñas que lo que llaman magia, al fin y al cabo, es una forma de utilizar técnicas de cosmos, pues tiene sentido lo que dice Failinis de que todo el mundo tiene magia, ¿no? Lo único que tiene que aprender a controlarla. No sé, le ha faltado, para mi gusto, ahí lo hubiera rematado y hubiera quedado todo mucho más cerradito.
Bueno, todos saben utilizar la magia, menos Regulus, porque empieza el tercer capítulo diciendo, sí que es cierto que escuché que la misma técnica no funciona dos veces con un santo. Y aún así eres incapaz de dominar la magia. Vemos que están intentando enseñarle a Regulus dominar la magia, pero... vamos, que es un inútil para aprender magia. básicamente es lo que nos viene a indicar. Bueno,
seguimos. ¿No te recuerda a Faelinis vestida así un poco también a Siegfried, al antepasado de Siegfried que se ve en el anime?
Es que viene
es raro.
De un contexto de época similar, ¿eh? Lucha con dragones y este tipo de... No sé, es raro, pero bueno.
Muy lol.
Bueno, entonces, bueno, vemos cómo ella insiste, va a utilizar la magia, una magia de luz contra Regulus. Regulus dice que no puede comprender cómo es posible que los elementos como la luz y la oscuridad tomen forma. O sea, lo está diciendo, o sea, estos que usan el cosmos y toman forma para atacar, que no deja de ser energía, no entiende cómo la luz y la oscuridad tiene la misma base, o sea, toman forma para atacar. Pero bueno, eso es un poco absurdo lo que aquí ha querido meter Shiori. Y se pone, después de todo he perdido ante Valor por ser incapaz de comprender su técnica. Si no soy capaz de verlo, es como si dijera, si no lo puedo ver, no lo puedo comprender. Y si no lo puedo comprender, no lo puedo repeler. Entonces, Regulus, presta atención. Vemos como Regulus abre los ojos mucho. Esto es importante. Faelinis lanza su ataque de luz. Y lo que hace es que lo aturde, lo deja como ciego, ¿no? De la inmensa luz, ¿no?
Es como si en vez de evitarlo, se quedara quieto observándolo.
Sí, es lo que quiere.
¿No te da sensación?
Sí, es lo que quiere, es observar la luz. A ver si es capaz de comprender el ataque para poder imitarlo. Pero está cometiendo su error, ¿vale? Entonces, lo que ella viene a decirle es que se está equivocando de concepto y de idea, porque el problema es que se fija, o sea, mira, pero no observa. O sea, es como cuando oyes, pero no escuchas. O sea, tú oyes algo de fondo. Yo, por ejemplo, soy muy de escuchar radio de fondo, pero no presto atención a lo que dicen. Con lo cual, hay cosas que se saltan aunque esté ahí. Pues esto es algo parecido. Está viendo el ataque, pero no lo está observando. No ve los detalles. Y es la bronca que le está pegando Faelinis. Entonces, nada, lo que viene a decir es eso, que tiene que cambiar su actitud. Pero bueno, mientras tanto lo deja aturdido. Faelinis lo que le viene a decir al final es que va a ir a patrullar, que se quede ahí cumpliendo la misión de proteger a Connor, y que mientras tanto que intente ser capaz de observar el flujo, que significa ver los principios del mundo. O sea, que no se centre en lo material, sino se centre en lo metafísico, para poder entender lo que pasa a su alrededor. Recordemos que dos capítulos antes, en el 1, habíamos dicho que todo está lleno de energía, que su padre siempre le ha dicho a Regulus que todo lo que le rodea es energía, digamos. Que aunque mueras, siempre estás ahí. Eres uno con el viento, con la tierra, con el agua, etc. Entonces, bueno, ella se va a patrullar. Se queda... Es que está... Uy, ¿a qué le da el stop a esto? Espera, que me he equivocado. A ver, que me he equivocado. Se va a patrullar, se queda Regulus a solas con Connor. Aprovechamos, vemos como Connor ya se le tira los brazos. Pero no, hombre, no. Están hablando de todo lo que hemos dicho, ¿no? De que sí, están hablando de todo lo que hemos comentado, ¿no? Que los espíritus son uno con la naturaleza, que esto es una creencia muy fuerte de los druidas, y que todo es uno, ¿no? Es lo que hemos explicado, es lo que viene a decir aquí en estas viñetas de aquí. No tiene mucha más chicha.
También era aquí donde hablaban que no solo las personas se reencarnan en...
Sí, que se reencarnan en animales. Sí, sí, es en
animales, sí. Vale, es que... Como tienen varias conversaciones así.
Hablan de la reencarnación, de que la persona se puede reencargar en cualquier tipo de animal, que hay diferentes fases, pero bueno, eso es un tema de la reencarnación que es complicado, ¿eh? Porque a lo mejor en tu vida pasada fuiste un gato, fuiste un canario, fuiste un gusano, ¿no?
Te enseñan a respetar la naturaleza porque pueden haber sido personas en el pasado y tú te puedes convertir en un cerdo, ¿no? Por ejemplo.
Está lo que es la transmutación de la materia, que es poder transformar el componente de una materia en otro, y luego está la transmutación del alma, que es que tu alma pase a otra cosa, o a un objeto, o a un ser vivo. Estamos hablando ya de cosas muy metafísicas, muy filosóficas y metafísicas. Bueno, aquí están hablando de que deben de descansar, de que bueno, que van a descansar un ratito, aprovechando que ya da la ronda y de repente escuchan un lamento. Escuchan un lamento y ven a una mujer llorar, ¿no? Entonces, Regulus, que no ve por el resplandor que ha recibido antes, se sorprende como diciendo, ostras, ¿qué hace ahí si no he notado ninguna presencia? Y cuando Connor, que es una chica amable, gentil y maravillosa, va a ver qué le pasa a esa mujer, Regulus detecta que es algo maligno, o sea, intuye que es algo maligno, y vemos cómo tiene ante sí esta mujer, esta hada, que es la que hemos visto antes, a Faelinis con su espada clavada en el estómago, ¿no? Parece ser que ha muerto. Y lo que hace este hada es llorar por la muerte de un guerrero. En este caso, Faelinis, que realmente lo habrá matado ella de alguna manera.
Todavía sigue teniendo Regulus los ojos afectados, ¿vale? Sí. Hay que matizarlo porque te tienes que fijar en las viñetas, ¿vale? Del ataque de Faelinis de luz, que se queda observando Regulus, le ha cegado y está hablando todo de la... Sí. Está todo el rato hablando con Connor de la naturaleza y de sentir y demás, y de lo que hemos dicho de las almas. Pero si no te fijas, pasa desapercibido de que no ve, está ciego ahora mismo, ¿vale? Está sintiendo todo como que está potenciando. Es un poco lo que decía Saga, ¿no? Que me quito el sentido de la vista y potencio el resto de sentidos, ¿no? Pues él está en esa fase de me he quedado ciego, estoy hablando y tal, pero si te das cuenta, en el fondo lo que está haciendo es potenciar el resto de sentidos en comunión con la naturaleza, ¿no? Está sintiendo todo, sabe perfectamente lo que está pasando, pero pese a estar ciego, totalmente ciego.
Bueno, vemos como aquí el hada dice, qué tristeza, la muerte de un guerrero siempre me deprime. Y nada, pues viene a hablar, lamento mucho que estén pasando por esto, siento su padecer, sin importar cuál brillante sea la armadura del guerrero, no detendrá a la muerte. Y se presenta, ¿no? Como diciendo, dice, guarda luto por su muerte, y aunque tengas una armadura dorada, ambos son oscuros, porque ambos van a perecer. Yo, Selly de Banshee, ¿vale? Es la que, digamos, los va a matar. Regulus, ¿qué hace? Lanza su Lightning Plasma. Vemos que su Lightning Plasma no le hace ningún efecto. La atraviesa sin ningún tipo de consecuencia de nada. Y este, ahora sí se mofa, ¿no? Le dice, eres un niño muy cruel, ¿no? ¿Cómo puedes atacarme así? Me estás despedazando. Eres tan sobrecogedor. El dolor, las lágrimas, la oscuridad. Y empiezan a caer lágrimas que empiezan a tomar forma otra vez. Regulus se da cuenta, intenta protegerla y esta lanza su ataque, ¿no? Que es su lluvia de lamentaciones. Que es, le lanza las lágrimas tipo a lo que hace... Sí. Es que eso es lo que hace...
Sí,
lo
te lo iba a decir.
Lo que hace Albafica, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero lo único que usa, en vez de usar su sangre, utiliza las lágrimas solidificadas en como en púas de oscuridad. Pero lo mismo, sí, sí, total.
Y bueno, dice que bueno, pues es un golpe súper poderoso que a pesar de tener una armadura dorada lo destroza. Vemos que mata al caballo. Vemos que mata al caballo y aquí hay algo que no acabo yo de entender.
Sí, es verdad, no lo había visto, no me había fijado.
Lo de Faelini, ¿no? Que, pero Faelini se ha desaparecido, ¿no?
No, no, la coge Regulus en brazos.
Ah, que la coge Regulus en brazos.
Coge a las dos, coge a Connor con el izquierdo y a Faelinis con el derecho.
Vamos, así aquí lo vemos bien.
Me vais a disculpar si no se me entiende bien, pero es que tengo una muela del juicio y tengo medio lado de la cara hinchado, que no se nota y me cuesta bastante hablar.
Se te escucha, ¿vale? Se te entiende perfectamente.
Entonces, me cuesta pronunciar algunas palabras, ¿vale? Digo, pues si me nota alguna palabra que no la termino bien o que no la pronuncio, que sepáis que es por eso, ¿vale? Estoy afónico, mal del estómago y encima con un flemón.
Bueno, ya que estamos con esto, acuérdate de la transmutación del cuerpo y reencárnate, aunque sea en un perro, en un gato o algo de eso, ya que estás, que saldrás ganando.
Pues que seguro.
Y bueno, vemos cómo al final logran escapar y esta pues se regocija diciendo que le encanta la sensación de poder matar a un niño tan vivaz, que va a llorar mucho su muerte y que le encanta la tristeza. Cambia la escena. La verdad es que es un Gaiden que es bastante activo, ¿sabes? No es como...
Claro, dejan aquí la amiga Juliana Rabanal, que es una de los de las más fieles que tenemos, nos deja un apunte muy bueno, que Mary Shelley es la escritora de Frankenstein. Aunque era británica, sí, es verdad. Además, creo recordar, joder, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que recordar que había un noble que se reunía con... Perdonadme por mi cultura, ¿vale? Si me pilla mi cuñada, que es súper fanática de todo esto, me cruje porque me lo ha dicho muchas veces. Y que escribían en su castillo y demás, y cogía un par de amigos y salieron varias novelas, ¿no? Lo que pasa es que Mary Shelley, como era mujer, creo que o tuvo que usar seudónimo o lo tuvo que poner al nombre del amigo varón, ¿no? Seguro que alguno de nuestros oyentes lo sabe mejor y nos lo puede dejar en comentarios, pero era más o menos así, si no recuerdo mal. ¿Vale? Perdonadme si ahora mismo no me acuerdo.
Bueno,
pero es un detalle, muchas gracias por el apunte.
Vemos que logran escapar y bueno, Regulus quiere enfrentarse a ella, ella le dice que no, son las dos escenas que vamos, las dos páginas que vamos a ver a continuación, que la dice, no, no quiero, tal, y él le dice que tiene que hacerlo, que no se preocupe, que él sabe que la tiene que proteger, pero que quiere encontrar a su padre, para encontrar a su padre necesita ir más allá, ¿no? Y es ver lo que hablábamos del principio de la naturaleza. Y le pregunta, ¿no? Dice, en todo momento, incluso durante las noches, siempre vigilante, siempre observándolo todo. ¿Qué era lo que observabas, padre? Recordemos que Regulus sigue sin ver. Entonces, bueno, se encuentra con Shelley, va al ataque, pero realmente no consigue nada, ¿no? Shelley parece ser que es bastante, bastante poderosa. Aquí vemos cómo vuelve a lanzar su Lamentation Rain. Y aquí Regulus parece ser que recuerda, ¿no?, la promesa que le ha hecho a Connor de volver. Y recibe el ataque. ¿Vale? Es un ataque bastante poderoso que es capaz de derrotar a un caballero de oro.
Sí, porque además como atraviesa las armaduras, ¿no? No es que a lo mejor las agujeres, pero sino que pasa a través de ellas.
Y lo atraviesa, lo estampa contra... Vemos que lo estampa contra un árbol, cae, y le dice esta que le va a golpear un poco más y que luego irá a por la niña y que se le caen las lágrimas solamente de pensarlo. En ese preciso instante, Regulus abre los ojos, dice que puede ver un poquito... Que ya puede ver el cielo, puede ver un poco el pasto, la tierra, los bichos, a sí mismo. Y empieza a comprender lo que veía su padre. ¿Y qué era lo que veía su padre? ¿Qué era lo que estaba observando día y noche?
El principio, colores en el viento.
Sí, el principio del mundo. Que es pues toda la energía que envuelve todas las cosas que están a nuestro alrededor. Que esto ya lo vimos en el anime, en Asgard, algo parecido es lo que hizo Doku cuando se enfrentó a un antepasado de Alberic, ¿no? Sí. Que se hizo uno con la naturaleza.
Sí.
Algo parecido, ¿no?
Sí, además, bueno, hacemos un poco de inciso porque este capítulo tiene pocas pausas, creo que son 4 capítulos
este
y no da mucho para
compensar. Y va a saco, sí.
Sí, no nos da mucho tiempo para compensar, pero... Cuando abre Regulus los ojos y ve, como tú has explicado muy bien, Carlos, la naturaleza, no toda la esencia de la energía de la naturaleza, se le ponen los ojos de gato. Eso es que lo habíamos visto ya en el manga, los ojos de Uchiha, por así decirlo, que es con la pupila cerrada y delgada, ¿no? Como si fuera un felino, y le cambia el color de los ojos. Eso lo habíamos visto ya en el Gaiden cuando copiaba ataques, pues, de... no sé, de Radamantis o de otros enemigos, y les copiaba las técnicas, ¿no? Y es porque como que su vista ya no es una vista normal, sino que es una vista más profunda, más fina, como los gatos que ven muy bien por la noche, ¿no? Pues él ha cambiado, su visión ha cambiado, tiene una forma de ver distinta al mundo y es capaz, pues ya se supone que en este punto sería capaz de copiar las técnicas perfectamente, ¿no?
Bueno, más que copiarlas, puede comprenderlas. Ya puede ver la técnica. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Se va a enfrentar a Shelley. Shelley le va a lanzar su ataque. Y él ve con esos ojos que tú dices. Ve el espíritu oscuro que está usando, ¿no? Y es capaz de ver no a Shelley como humana, sino como energía.
Sí, como energía atómica, ¿no? O sea, como ve sus partículas, por así decirlo, ¿no? En movimiento.
Y es capaz de repelerla con la corona relámpago, que es una especie de así, que es un poco la técnica que usa Croissant, si te das cuenta, la que usa con el vino, que lo transforma en alquitrán, pero él la usa con su plasma relámpago, oscuridad y luz, en este caso.
Sí. Muy buen apunte, Carlos. Es lo mismo. En vez de lanzar eso, hace como un puñetazo, ¿no? Y hace como un círculo de rayo relampagueante, que es la versión luminosa del ojo de Valor.
Y bueno, pues esto derrota a esta chica que está desapareciendo, cual Hades.
Sí, es como si el círculo de oscuridad la ha creado, pues el círculo de luz la deshace, ¿no? No es que la mate en sí, sino como que disolviera el hechizo, por así
Es que claro,
decirlo, ¿no?
ella es un encantamiento, ella es algo, alguien que ha, que este personaje ha llamado, ¿no? Ha encantado, iba a decir. Bueno, pues la chica parece ser que, Shelly parece ser que explota. Y Connor pues se dirige a Connor porque realmente tiene el deseo de proteger a alguien, que es lo que viene a decir. Pero ¿qué pasa cuando llega allí? Que se encuentra que nuestro amigo Croissant está en escena, enganchando a Shelly por el cuello, ¿no? Entonces ya no le llama Croissant, le llama Valor directamente. Y bueno, viene a decir que este se sorprende porque ha destruido a la chica, a Banshee, la llaman aquí. Y parece ser, dice este, que Valor dice que, claro, que parece ser que esta familia no es el único. Mira, pone Santos, parece que la familia de esta niña no es mi único problema. Tu armadura de oro me lastima la vista, me molesta, me recuerda a ese hombre. Le dice, ¿qué
Claro,
hombre?
porque recuerda, Carlos, que las armaduras de oro está como retenida la luz solar, ¿no? Porque reciben el sol desde la época del mito al estar en la elíptica y como acuérdate que tenían luz
Claro,
dentro de ellas.
y aquí le dice, ¿no? Dice, Alug, el dios de la luz, liberar el mundo de cualquiera que sea relacionado con él. Y aquí acaba este capítulo. Es que la verdad es que tampoco podemos comentar mucho más de este capítulo, ¿eh?
No, está, a mi parecer, está bien hilado todo. O sea, todo está bien metido, el tema mitológico, las técnicas, el porqué. Te viene a explicar muy bien el porqué Regulus es como es y cómo consigue sus dones que luego vemos en el manga y que en el manga nunca se llega a explicar. Está todo bien hilado. Es muy simple, muy sencillo, pero está bastante práctico. Y tampoco tiene un dibujo como otros Gaidens que hemos visto que hemos dicho, igual Gaiden es una mierda, pero tiene unos dibujos que eran una pasada, ¿no? Dibujos correctos tampoco hay ninguno, así que destaque mogollón. Se ha centrado sobre todo en la parte documentada y una narrativa sencilla pero eficiente a mi gusto, ¿no? Le falta quizá un poco de carisma a los personajes, pero bien, es lo que tú dices, no pasa tampoco muchas cosas.
Bueno, es un Gaiden, es un capítulo, es un Gaiden, bueno, un Gaiden no, es un, es un es, este es un capítulo dentro de un Gaiden que va muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Así como el de Dokoyo va muy lento, muy lento, muy lento, con cuatro capítulos con páginas interminables de conversación, aquí pasa muy rápido. De hecho, ya estamos en el último.
Sí, ha sido muy práctica, Shiori, la he visto yo aquí.
Este es el último donde, bueno, se va a enfrentar a Valor, y Valor explica un poco, ¿no? Que esa armadura dorada lastima mi vista, la como es como la luz de Lug. Y pone aquí que el cosmos de Valor empieza a crecer y dice que acabará con todos aquellos que estén conectados a él, hasta la última gota de luz y esta línea sanguínea. Y vemos como, digamos, que el cosmos de Valor crece y utiliza una cosa que se llama. Uy, espérate. Que hay un. Que se llama. Que no puedo pasar la página otra vez. Me cago en la madre que lo parió. Espera. A ver si puedo pasar la página. Ahora. Que se llama Darkest Nudie. ¿Vale? Y digamos.
Oscuridad desnuda.
Sí, y digamos que aquí enfrente, aquí sale el enfrentamiento final de estos dos, ¿no? Empieza a lanzar su ataque. Regulus lanza su corona relámpago, que ya le ha pillado el gustillo. Y bueno, hay un enfrentamiento, un choque de poder, literal, aquí, entre ellos, ¿no? Le dices, ¿ves? Y te parece que has aprendido algo nuevo. Y dice, así es, mientras intentes herir a Connor, yo, le dice, que yo la protegeré, pone, que yo la protegeré así como mi padre me protegió a mí. Y sale ahí, esta figura, esta escena mola, ¿no? Que sale él con ella detrás y el león ahí rugiendo. Y...
Que es muy parecida a la escena que se ve cuando él lucha contra Radamantis, que se ve él haciendo el Lightning Plasma padre e hijo, ¿no? Así tipo Son Goku. Pues aquí es parecido, sale él y ella detrás como apoyándole con el cosmos, o él protegiéndola. Puede tener la doble interpretación.
Es él protegiéndola, él protegiéndola. Bueno, vemos que sigue el enfrentamiento. Él lanza su Lightning Plasma. A ver, pasamos la página. Pero vamos, el Lightning Plasma no hace nada con el poder de la oscuridad del ojo de Valor. Y aquí viene, claro, por favor. No había flashback. Ahora viene el flashback. Ahora viene el flashback.
Parece que le hayan dicho a Shiori todo lo que no estaba gustando de los anteriores tomos y en este ha tirado por lo sencillo, ¿no? Por intentar mínimo cantidad de enemigos, los justos pero eficientes, ¿no? La narrativa más ágil, lo que hemos dicho antes del Gaiden de Libra, con los mismos diálogos repetitivos durante cuatro capítulos que no iban a nada. Y exceso de flashbacks, pues aquí los ha dejado en el momento del clímax para hacer un pequeño corte y ya llegar al final, ¿no? Pero también muy reducido, o sea, es lo que decimos, ha sido práctica y parece que o ha aprendido sus errores o le han pegado el toque y le han dicho no, así, 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 ¿no?
Bueno, bien, dice que este empieza a meterse en la historia, aunque Regulus no quiere, pero le suda las pollas. Le dice, mira, aquel hombre que caminó en el sendero del guerrero repentinamente adquirió una fuerza sobrehumana y continuó luchando solo en beneficio de su clan y su rey. Este hombre tiene una hija. Voy a contar un poco la historia así, tal, que mola. Padre, dice el padre. Etlin. El día de hoy maté a 100 guerreros. Oh, padre, eres realmente poderoso. Pero suplico que seas cuidadoso para que nada te pase, por favor, tal, no sé qué. Otro día. No te preocupes. Hoy he decapitado a 15 generales enemigos. Etlin, hoy mi ojo maligno cambió el mar a fuego. Etlin, padre, no hace más, claro, no hace más que contar a la niña todo lo que mató. O sea, es que la tiene. Oye,
El
o sea.
traumatizado.
¿Qué tal el día? Bien, pues he decapitado a 15 generales enemigos.
Empalado a un ejército, ¿no?
He masacrado un ejército. He convertido el agua en fuego. He quemado campos, pastos. Bien, han muerto miles de personas. Mola, ¿eh?
He matado gatitos.
Entonces se ve que el pocao, ya, es que. Dice, pone. Y entonces la niña desapareció del lado de su padre. Normal. Estás loco. Es normal. No estás bien de la cabeza. Hola. Hola, ¿cómo puedes contar eso a tu hija? Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que esto desencadenó una guerra familiar. Una guerra. Mira, en el chat me ponen, dice Carlos haciendo voces, te zarpas. Es que me mola mogollón dramatizar. Y al final, ella pues hizo que su hijo matara a su padre, ¿no?
Pero esto no, a mí no me concuerda mucho esto,
A mí
o sea,
tampoco.
porque parece una niña, ¿no? Que fue durante más años, más tarde, creció, se pelearon, estuvieron enfrentados y el hijo de ella, que sería el nieto.
Mira, ella no, ella lo que no, no. Ella lo que pasa es que el tío estaba encariñado con su hija. La hija es la niña de sus ojos. Ah, el ojo de Valor, la niña de sus ojos. ¿Qué pasa? Que la niña al ver la paranoia del padre, hola, estoy un poquito grillado, mato gente por placer y lo voy contando por ahí a mis hijos, pues hizo que su hermano lo matara. Y aquí
Ah,
fue.
vale, sería su hermano, ¿no?
Es
Es que tal y
el
como está.
hermano.
Vale, es
El
que
hermano.
tal y como está escrito, parece que sea el hijo de ella.
No, es el
Digo,
hermano,
pues si es
el
una
hermano,
cría.
el hermano.
Vale.
Entonces, aquí es donde nace el enfrentamiento entre Luke de la Luz, que ese es el hijo, ¿no? El nombre de ese hijo era Luke, y Valor, que es el dios de la oscuridad, que se supone, según la historia esta, es el padre de Luke, que entra en paranoia y lo mata. Entonces, el objetivo de Kruasan es acabar con todo el linaje de esa familia, que parece ser que Connor viene de ahí también. ¿Vale? Digamos que es el linaje de la familia de Luz, de la luz.
Sí, sí. Soy malo, muy malo, poderoso, acabaré con todo el mundo porque mi hijo se me rebeló.
Y aquí mola. Bueno, es un poco lo que pasó con Cronos.
Sí, eso te iba a decir.
Zeus, Cronos, y bueno,
Urano.
Cronos con Urano, Zeus con Cronos.
Con Cronos. Sí, sí.
Vaya familia, tío.
Pero a nivel tercera regional.
Vaya familia de locos. Ping, ping. Y bueno, pues está obsesionado diciendo que no habrá más luz. Y aquí hay una imagen bastante chula donde vemos que se pone una especie de armadura, ¿no? ¿Qué armadura? Nos han preguntado antes en el chat que qué tipo de armaduras son estas.
¿De la luz serán? No, no sé.
De la luz.
Armadura de la luz.
De la luz y de la oscuridad.
Es como, Carlos, ¿tú sabes lo que es vegano? Es la época del año en que vienen los franceses a España, ¿no? A la playa.
Dice uno, dice yo,
pues parecido, ¿no?
Dice uno, yo quería ser vegano, pero me he hamburguesado.
No lo pone. Yo creo que no lo pone el tipo de armadura que es. La podemos llamar armadura druida.
Bueno, pues las armaduras druida. Bueno, aquí vemos cómo pone su armadura. Y bueno, pues aquí empieza un poco esto y a la recta final, que aquí, si te digo la verdad, he pasado un poco de todo esto. Regulus dice que siente el poder, que es un poder que viene de su alma, que es terriblemente sobrecogedor. El tío parece ser que concentra todo su poder del ojo junto. No, es como si se abriera el ojo, ¿no?
Eso ha sonado muy mal, Carlos.
No el ojete, el ojo.
Se le abre el ojo a Valor.
Y en ese momento parece ser que su poder llega a su clímax y el cuerpo el cual está poseyendo se ha adaptado completamente. Ya digamos que ha despertado todo su poder. Ha despertado todo su poder. Y vemos aquí, espera, que voy a pasar la página. Ahí va, que no sé lo que he hecho, ¿qué he hecho? Aquí.
Parece que tiene un rayo el ojo, ¿no? O sea, un ojo sí, ahí sí, personificado sí. Y como si tuviera ahí un...
Un rayo del ojo, Regulus no hace más que proteger a Connor. Y tampoco pasa mucho más aquí en estas páginas. Vamos a cambiar. Bueno, pues vemos a Regulus hecho una piltrafa, hecho una mierda. Me gustan esos comentarios que pone la gente en el chat que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que pone ¿quién es más poderoso, Dégil o Manigoldo? Ojo,
Asmita.
Poderoso no popular, pero bueno, bien, mola. Estamos aquí hablando de Regulus currándonolo y ¿quién es más poderoso, Dégil o Manigoldo? ¿Qué importa ahora? Estamos hablando de Regulus.
Del caballero más poderoso.
Bueno, total, que está Regulus todo tirado en el suelo, diciendo que...
Recuerda la escena en la que muere su padre, ojo, Cuando está apoyado contra el árbol es como se lo encuentra empalado Regulus a Ilias.
Sí, le está diciendo que la otra le pide disculpas por todo el daño que le está sufriendo a causa de ella. Este dice que no te preocupes, que es la primera vez que siento el deber de proteger a alguien. Tú me has enseñado este sentimiento, Connor. Aquí esto huele a que dentro de...
Que la pezca va a crecer.
Sí, dentro de unos años, cuando a la pezca le crecen las tetas, Regulus va a ir detrás de ella, vamos corriendo. Y bueno, vemos aquí cómo pasa. Es que esta parte es un poco aburrida. Siguen con su paja mental de Regulus, yo te quiero, yo también te quiero mucho, casémonos cuando tengamos edad. Vale, sí, yo te amo. Y mientras están con...
¿De verdad pone eso?
¿Eh?
¿De verdad pone eso?
No, pero lo ves entre líneas.
Lo ves, se huele en el aire, ¿no?
Y mientras tanto, es que esto es lo que me mola, mira, esto es lo que me mola de este tipo de cosas, ¿no? Que están ellos con sus pajas mentales hablando de, ay, siento hacerte daño, el otro, no, yo te voy a proteger y el ata, y está el malo detrás, así, esperando, como diciendo, bueno, cuando acaben de hablar, haré algo.
Ya sí, eso. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
yo,
sí.
Como soy respetuoso, porque soy malo, pero soy buena gente, lo voy a dejar que terminen su conversación.
Y se despidan. ¿Eso no te recuerda a Dragon Ball cuando dicen, te voy a hacer la última técnica, no sé qué, y se tira 10 minutos ahí preparándola? coño, pues pégale un puñetazo, hostia, no te esperes a que te
eso,
la haga.
Eso es como cuando estás viendo al cisne hacer el kata para lanzar el polvo de diamantes y tú estás ahí mirando ahí como hacer y tú que lo miras como diciendo, ¿qué coño está haciendo? O sea, cuando ya lo conoces, vale, pero si no, mola mogollón cuando lo hace, pero si no estás diciendo, ¿qué coño estás haciendo? O sea...
¿No te recuerda la escena esa de Indiana Jones que sale el tío con los machetes y guau, 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 hace el otro? ¡Pam! Le pega un tiro y se pira. Pues yo creo que algo parecido, ¿no? Se pone a bailar el cisne y mientras que termina el baile ya le han pegado 3.000 hostias por todos los lados.
Total. Bueno, vamos a continuar. Total, que al final ella dice, total, para que ella le diga, Valor, mátame. Ya ha sido suficiente. Mátame, acaba conmigo. Claro, es que ¿cómo va a acabar con ella? Regulo no puede permitirlo, que es su mujer. Va a ser su futura mujer. Vale, dice, bueno, a cambio no... Es que dice, mátame, a cambio no lastimarás a Regulus.
Hola. Sí, pero Valor se queda todo flipado. Valor se queda todo flipado como diciendo, joder, ahora no quiero matarte. Le pone una cara de... ¿En serio?
Y nada, bueno, dice, padre de Regulus, espíritus que rodean este mundo, protejan a Regulus, por favor. Y salta este, ofreces tu vida para proteger a alguien más. O sea, hola, yo me voy a morir. Pero cuando me muera, por favor, prométeme que no vais a hacer nada a Regulus, ¿vale? Y el otro, claro, claro, no lo voy a hacer nada, ¿no? Ya verás tú cuando te mueras que no lo vas a ver. ¿Sabes? Es que también... Ay, señor. La juventud, de buena es tonta. Total, que... Que... Corazán se ríe, bueno, Valor, vamos a llamarle Valor, que su armadura está bastante chula. Se ríe y dice, dejándose defender por sus protegidos. Si solo pudieras verte las rodillas, si tan solo pudieras verte las rodillas ante mí. No sé, no entiendo esto. Si tan solo pudieras verte. Ah, de rodillas ante mí. Vale, vale. No te burles de él, tal. Valor, ¿sabes por qué te traicionó? Claro que lo sé. Pon aquí. Fue el poder de mi ojo maléfico que se volvió demasiado terrible. Y salta esta, te equivocas. Fue porque, para empezar, nunca amaste a nadie. Pero si esto ya nos hemos dado cuenta todos. Que Valor está loco. Loco. Pi, le falta un tornillo o dos.
No, no quería a su hija, lo único que quería era fardar ante ella.
Claro. Mira, pero tío, farda diciendo, mira, yo qué sé, me he pasado dos pantallas del Super Mario Bros. Vale, pero digas, es que he decapitado a 15 generales. ¡A qué mola, eh!
Mira, mira, estas cuentas no son perlas, son testículos de mis enemigos.
Mola, eh.
Mola, mola.
Bueno, total. Que se da cuenta Valor de eso, ¿vale? De que al final que dice que sus lazos de sangre no tienen nada que ver, que simplemente es porque él es un sádico y que lastima a otros por mero placer. Entonces, que de esa manera solamente va a encontrar así la soledad, que no nadie le va a querer. Entonces, bueno, Valor va a lanzar su último ataque contra Connor. Connor se resigna, pero claro, aquí vemos cómo se ríe de ella. Y aquí, claro, cuando va a lanzar su último ataque, que yo estaba pasando las páginas porque tengo otro ordenador donde lo estoy viendo y se me había olvidado pasarlos aquí. Y aquí está. Vemos cómo Regulus se interpone entre Valor y su amada. Y dice, o sea que todavía puedes moverte, tal y cual. Esta le da las gracias por enésima vez. Ah, no, es Regulus quien le da las gracias a ella. Que se pasan todo el rato diciendo gracias
por haber entretenido al malo mientras yo me recuperaba y preparaba mi técnica definitiva. Y básicamente
y dice ella, el amuleto de mi padre está brillando, tu voz los alcanzó. Una paja mental que tiene. Y bueno, hace que Regulus tu voz alcanzó a tu padre y a los espíritus, es lo que dice aquí. Y pone, ahora puedo verlo todo. Vuelve a tener los ojos de gato. Y digamos que ya es capaz de poder ver de manera a voluntad esa energía primigenia del mundo. Y bueno, este siempre el Valor le dice, el Mocoso se está confiando. ¿Cómo que vas a poder hacer algo con la ayuda de los espíritus? Desaparece, cachorro de león. Cambia la escena. La verdad es que este último capítulo, para ser el último capítulo, es un poco mierda.
Casi todos los Kaidens terminan igual, con un combate así.
Combate de mierda.
Sí, el malo diciendo, jajaja, soy muy malo, no sé qué, no sé cuántos. El bueno, no es tan malo porque no sé qué, no sé cuántos. Y
desaparece, le dice este. Y, wow, dice Regulus, he visto su ataque. Si acabas con Connor y su luz, por aquí, quiero ver bien. ¿Vivirás en la oscuridad de nuevo, Valor? Mira esta luz con tu ojo maléfico. Y lanza su ataque definitivo, que está aquí. Lightning Plasma. Pone, no es suficiente, pero esta luz, y sale una luz brillante en la parte de abajo, que no sé por qué Salva haces eso si no lo ve la gente.
Hace efectos especiales.
Y vemos aquí cómo aparece el cosmos. Mira, aparecen los meteoros de Pegaso. ¿Lo ves? Parecen los meteoros de Pegaso. Y pone...
Pero ascendentes o rebotantes, ¿no? Parece que rebotan como cuando lucha Yori contra Seiya.
Dice...
Lo lanza como hacia abajo y luego de abajo para arriba, ¿no?
Sí, es el ataque del Lightning en Plasma, ¿no? Este que es como si fueran haces que
va rebotando.
Todo, ¿sí? Dice, sí. Su luz se dividió en 5 rayos. Igual, a ver, que lo hizo aquello que me venció antes. La lanza de luz, dios de la luz, Brionac. O sea, el ataque se convierte en una especie de lanza. Y nada, ve a su hija. Es que vaya combate de mierda con lo bien que iba el Gaide.
Me estoy dando cuenta que a ti te pone 5 rayos de luz, ¿no? Mm. Aquí no pone nada de 5. O sea, la traducción es muy muy diferente.
Y bueno, vemos como hay un resplandor en el cielo y este hombre desaparece. Entonces dice los... Mira, los 5 rayos de luz eran Brionac, dice Connor. Los espíritus tomaron forma de la lanza. Y en ese preciso instante aparece el que viene a ser el espíritu del papá de Connor y le dice, gracias, santo de Atena. Connor, estaré a tu lado en todo lo que sientas. Incluso cuando hagas el amor con...
Uy, ha sonado un poco turbio eso, ¿eh?
Y nada, desaparece. Y hasta se pone a llorar, papá, tal. Y bueno, al final Regulus dice, papá, estoy a un paso más cerca de ti. Volvemos a la escena al santuario. Vemos que Regulus está hecho una mierda llena de tiritas. Y dice, y eso es todo. Regulus de Leo finaliza su reporte. El patriarca dice, Regulus, me alegra que hayas regresado salvo de tu primera misión. Sisifo ha estado muy preocupado. Creo que deberías de ir a su templo después. Jejeje, creo que debería de confiar más en mí. Pon aquí arriba, a ver. Has madurado un poco, ¿cierto, Regulus? Dice, no, yo, Connor, es que ahora comprendo mejor el deseo de proteger a otros. Que te la quiere fuscar cuando seas mayor. Eso te lo claro.
La mola.
Y nada, y cambia el cabello. Y aquí estamos en la última página. Donde viene Levi Connor, regresamos. ¿Tienes prisa, Faelinis? No está muerta, Faelinis. Tus heridas podrían reabrirse. Quiero hablar con mi padre. ¿Está bien? Y pone, puedo sonreír porque tú me protegiste. Nada, le dice ella también. Tú también has madurado un poco, Lady Connor. Este mundo del cual me contaste, protegido por la luz. Fin del Gaiden de Leo. Vaya final de mierda.
A mí Regulus aquí me recuerda a Naruto, tío. Seguir esforzándome para llegar a esta patriarca. Algo de eso, o sea, era falta decir. Sí, el ya te digo, el Gaiden no es malo, pero es práctico, ¿no? Es suficientemente épico, no tiene un malo muy carismático, los motivos son un poco de chichinabo, como te gusta decir a ti. Pero bueno, está bien narrado. Dentro de lo que cabe... Sí, en otros tomos habíamos tenido unos dibujos brutales, prometían mucho y demás, pero luego le fallaba la narrativa. Aquí no, aquí sin ser demasiado épico, cumple, se despacha otro caballero de oro y tampoco vamos a acordarnos mucho de Valor, ¿eh? En el futuro va a pasar bastante desapercibido.
Me recuerda, tío, esa llama me recuerda en el ojo, me recuerda a Boku no Hero, ¿vale? Academia de Héroes. ¿Cómo se llama? Mira, ¿ves? ¿Cómo se llama el segundo héroe más poderoso? ¿No es Finn Balor?
No lo he visto, Carlos. Mi hijo sí que lo ha visto. Pero puede ser.
Estoy buscando.
No sé si hay alguien en el chat que lo haya visto. A ver. Sí, mira, nos pone Gunther en el chat, nos pone, me parece que o lo forzaron a hacer estos guidance o le faltó tiempo o ayuda para desarrollar mejor las historias. Yo creo que por eso se parecen a otros mangas y animes, sí. La verdad que sí, que concordamos bastante, Gunther, porque ya habíamos dicho en los anteriores tomos que Shiori parece, aparte de la documentación, obviamente, que utiliza de otras mitologías, pero sí que utiliza cosas que recuerdan bastantes a otros mangas, ¿no? Berserk, Code Geass, ¿cuál más? Hemos visto Naruto, One Piece, Berserk, lo he dicho también, sí, Berserk, no sé. No sé si es por falta de inspiración o porque es, como son también mangas conocidos, pues como para hacerse un poquito de entre los dos de sinergia, ¿no? Para intentar ganar un poco más de seguidores. No sé tú cómo lo ves, Carlos.
Es que iba a hablar y tenía el mute puesto. Bueno, me recuerda a Endeavor.
Ajá.
Que es un personaje que tiene llamas en los ojos. No sé, pero me recuerda a ese personaje Valor. Y sí, a ver, yo creo que utiliza mucho eso. Se inspira en otros mangas, en otros animes, para poder hacer sus personajes. Porque siempre que hemos hablado de los canvas, hemos hablado de Berserk, de God Gear, de Naruto. De hecho, creo que fue en el último, hace dos, era Naruto total, lo que estábamos viendo.
Sí. Sí, sí.
Y en algún otro que no recuerdo cuál es. No recuerdo cuál es, pero sí que es cierto que vemos que Shiori Tsurugi lo que hace es basarse mucho en otros trabajos para poder hacer sus creaciones, que no lo veo mal, ¿no? Pero en ese aspecto le falta originalidad. O que lo que hace es captar para crearte una especie de empatía, ¿no? Y decir, hostia, yo esto lo conozco, ¿no? Y como lo conoces, te quedas viendo.
Sí, 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 sí. Como en plan, mira, voy a hacer el Gaiden de... El Cid, lo he dicho bien. Que recuerde un poco a Berserk, con esos enemigos y esos ataques y esos cortes y demás. A ver si hay algún fan de Berserk que le da por leerlo, que le mole, se vende más y ya de paso lo introducimos a Saint Seiya, ¿no? Un poco así de sinergia mutua.
Y bueno, yo creo que poco más tenemos que rascar de este Gaiden. Joder, una hora y tres cuartos de programa al final, macho. Y eso que era un Gaiden corto, tío. Madre de Dios.
Votaciones, votamos.
Vale, yo le doy un 7.
Yo un 6.
Yo le voy a dar un 7. Pasa es que acaba mal, tío. El problema es que acaba mal. Porque mira que ha ido bien, ha sido dinámico, la historia bien. Pero el momento ha sido momento flashback. Y todo lo que ha venido después del momento flashback ha hecho que si viniera abajo.
Y ha sido muy largo el combate final.
Para nada.
Vamos a ver, sí es largo, pero es por idas y venidas de combate, de estrategias del combate, de ahora utilizo esto, no funciona, utilizo el otro, ahora el malo me contraataca. Vale, como hace Okada en el episodio G, que se tira tres tomos ahí para contar una batalla. Pero no... Un capítulo de 20 páginas que sean todo conversaciones de lo mismo. Luz de oscuridad, me fijo, tengo que proteger. Al final es más de lo mismo. Y porque es que encima son que 18 guidance y todos van a terminar igual, al final ya cansa un poco, ¿no? La formulita.
Bueno, pues, mira, vamos a poner punto y final al programa de esta semana. La gente no hace mal que decir que hagamos mensajes de los, o sea, mensajes que hagamos programas de los Gaiden, del episodio G.
Poco a poco, en ello estamos.
Aquí Sagitario dice: a ver si os pillo un directo teniendo fiesta, unos chupitos y soñamos con Clint Eastwood como patriarca del santuario, el Pope de Hierro.
Yo me apunto, Sagitario.
Vamos a tomar la idea que en el próximo Gaiden haremos eso, lo haremos con los chupitos encima de la mesa. Yo espero que el día siguiente no tenga que trabajar. A ver cuándo lo podemos hacer. Y bueno, que sepáis que estamos coordinándonos para poder hacer un programa especial sobre la noticia del live action, ¿vale? Que vio la luz hace unos días. Que ya tenemos algo más de información, pero necesitamos coordinarnos entre todos para poder estar y poder comentaros cómo está todo el tema este, ¿no? Que bueno, que no voy a adelantar más porque no me quiero comprometer. Yo sé que estamos ahí, pero falta que cuadremos todos para poder estar en un programa en directo. Dicho esto, agradecer a todos los que estáis ahí en YouTube, los que estáis en Facebook. Y nada, que Salvador, Marca Zarinal y yo nos vamos a la cama, cada uno en su respectiva casa.
Que son, ay, tonto, casi, qué cosas me dices. Ay,
es que me he puesto
pirata.
Me he puesto tontito con tanta tontería en
tanto el abrir el ojo, tanto abrir el ojo, Valor.
Y que eso, que son las 2 de la mañana ya, y creo que va siendo hora de irnos a otro lado. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado, por estar acompañándonos Gaiden tras Gaiden, aunque últimamente los Gaiden están siendo una mierda, pero aguantáis. Y a los que nos escucháis en directo y los que participáis en el chat. Así que muchísimas gracias, un abrazo a todos y hasta la próxima. Despídete, Salva.
Adiós, chicos y chicas. Hasta el próximo Gaiden.